Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender. Mata.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
¡Hola de nuevo!
¡Hola! ¡Hemos vuelto!
¿Qué ¿Cómo pasa, estáis? Turrers, esperamos que sigáis bien, que tengáis muchas ganas de zumito de limón, que para eso hemos venido aquí, para dar vuestra dosis.
Una sí, buena porque limonada. Además se viene la dosis de limón más pura, es de manantial este limón, porque nos viene, tenemos al autor del libro entre nosotros tres, ¿quién será?
¿Quién será? Lo vamos a desvelar en un momento.
Al final del programa.
A mí ya de entrada me gusta mucho cómo hemos empezado el programa, porque ¿para qué justificar nuestra ausencia durante tanto tiempo, verdad? Tomar por culo, ¿para qué justificarnos?
Te digo una cosa, es que si tenemos nuestro propio programa es para hacer esto, ¿no?
Exactamente.
Para volver y partir cuando queramos.
Han pasado muchas cosas muy bonitas, podemos decirlo, María se ha sacado la oposición, es una profesora.
Ya es un podcast de tres funcionarios.
Sí.
O sea, eso, que a lo mejor puede, eso es, puede que en mitad del podcast nos vayamos a desayunar.
Claro.
¿Quién sabe? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, depende, porque igual Trini se ha ido con el barco, ha zarpado.
Ya no vivo en el barco.
Trini no vive en el barco, eso es importante.
Ahora tengo una especie de, no sé, ¿qué parece esto? Un búnker. No sé, tengo que adaptarme aún.
Pero ella, si os fijáis, ya va decorando el búnker. Le ha puesto un cartelito, lo vende el búnker.
Ese cartelito lo tengo yo también en mi casa.
Claro que sí. Digamos que sí, te lo hice. Ah, es verdad, cuando te regalé Boba Quack.
Sí.
Ay, qué bien. Bueno, pues digamos que han pasado muchas cosas en este tiempo. Vosotros habéis tenido mucho tiempo para escuchar los capítulos que llevabais atrasados. Y ahora que ya habéis hecho los deberes, pues os venimos con el postre. Este postrecito tiene unos ingredientes, una guinda, unas cositas que vamos, os va a encantar. Os presentamos a Luis Baeza con su ópera prima. Masticar el agua.
Bueno.
Le da muchísima vergüenza.
Sí, este es momento, mal. Claro, de ser el autor y el propio crítico de su libro.
Sí, sí. Yo sabía que era bipolar y que tenía este problema, pero hoy lo voy a ejecutar.
A ver, hay que decir que en realidad esto ha sido María y yo insistiendo en plan de sí, claro que sí, que esto tenemos que traerlo y que todo va a ir bien y además, por una vez, nuestras teorías más locas pueden ser desmentidas o justificadas por el autor.
Sobre todo así, desmentidas.
A ver cómo nos va.
Hay que decir que eso, que a Luis le da muchísima vergüenza que esto sucediera y por fin lo hemos conseguido. Luis, has tenido que escribir un libro para que habláramos de ti. Sí. Creo que no era necesario, pero bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo.
No, he tenido que escribir un libro para poder juntarnos a grabar de nuevo literatura.
Efectivamente.
Eso, pero bueno, oye, que
el cónclave ha vuelto.
Exacto, la junta de accionistas. A ver, vamos a presentar el libro para todos los lectores. Se llama Masticar el agua, de Luis Baeza, y ha sido publicado en Ediciones In Limbo. Es un libro precioso, muy pequeñito, con una portada preciosa que de primera vista uno no lo entiende. Hay que darle una vuelta y uno dice, ahora sí. Y es
pues como a mí, cuando me veis.
La portada es como el autor.
Hay que darle una vuelta.
Hay que darle una vueltecita, masticar el agua y luego ya tragar.
Y luego...
Bueno, Luis, cuéntanos sí. Un poco qué es este poemario, qué es el libro. ¿Qué traes?
Vale, pues este libro lo escribí hace unos años con la pandemia de por medio, en el momento del confinamiento, en donde hacíamos bizcochos y nos poníamos súper creativos todos. Uh-huh. Y bueno, ahí pude poner en orden algunos poemas o algunas ideas que iba yo teniendo en la cabeza desde hace muchos años, ¿vale? Sí. Y así para empezar yo dejaría un poco la idea para... También para que esto sea una conversación y no un monólogo o una clase. Yo creo que la idea principal es la idea de la imposibilidad de sostener o de agarrar algo que se escapa por su propia naturaleza, ¿no? En este caso, uh-huh, es el agua en estado líquido que no se puede agarrar, no se puede masticar, no se puede hacer en partes o asir de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que cruza todo el libro y de ahí también la idea del título, Masticar el agua. Uh-huh. Un poco como... No sé qué os parece, así como para empezar.
Sí, ahí es verdad que eso se nota, las cosas que no pueden durar, las cosas que uno no puede guardar, se nota muchísimo en pues, la cantidad de cosas que uno suelta, ¿no? Desde cuando uno es niño hasta las primeras decepciones amorosas y creo que también el tema de la infancia está muy presente en este libro y el tema del amor en todos sus, digamos, en todo su prisma. Es un, uh-huh, como incluso la percepción de sí mismo. Y yo no sé si los que escucháis esto conocéis a Luis, la verdad es que leer este libro conociendo a Luis es toda una experiencia, porque es que es, sí, verdad que es súper sincero lo que está escribiendo y dices, es que es verdad, este de aquí es mi amigo.
Efectivamente. De hecho, tiene, como dice Trini, tiene mucho papel la infancia en el libro, aparece mucho el niño, lo que piensa el niño, lo que ve, el juego, el dormir, y al final eso también tiene mucho que ver contigo.
Sobre todo el dormir.
Sobre todo el dormir.
Sí, sí.
Sobre todo el dormir, pero yo creo que tú sacas mucho el tema de la infancia también, ¿no? Es un, sí, tema muy presente.
Sí, sí. O sea, yo creo que el tema de la infancia es uno de los grandes temas de la literatura, es el temazo. Y me interesa como el momento, el espacio en el que se van configurando algunas de las herramientas clave que va a tener luego el adulto, como puede ser el lenguaje... la forma de ver el mundo. Entonces me interesa la infancia vista desde ahí.
Sí.
No tanto como el lugar de los traumas, que eso ya está muy visto, que no me interesa tanto, sino como el momento casi de la salvación, del futuro. Es como si el futuro se salvara en el niño ya. Sí. Algo así.
Y de hecho también lo que dices del lenguaje es cierto que le otorgas como un lugar súper importante a la literatura, es como algo que nació en un momento dado y que vino casi como a guiarte, a salvarte, a darte tu esencia, ¿no? Y creo que va a ser, creo que lo que podemos hacer también en este podcast es para la gente que no conozca mucho a Luis, como dar esas pinceladas como para que puedan entender un poquito más quizás de qué está hablando, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho, yo ya lo sé, pero igual nos quieres contar, ¿cómo eras tú de niño? ¿Eras el niño popular de la clase?
Sí.
¿Eras el quarterback del equipo de fútbol?
Vamos a ver, para que os hagáis una idea, yo pisaba un balón de fútbol y me caía al suelo.
¡No, no!
Por eso ahora tienes este podcast.
Claro.
Si no, no podrías haber entrado.
Claro, yo luego me iba a jugar con gente como vosotras, que sois la otra cara de la moneda, es decir... Claro.
Yo no necesitaba balón para caerme, ¿eh? Yo me caía en plano.
Es que, por ejemplo,
pues sí.
Se ve mucho este perfil de ti por ejemplo, en el poema Como un cuerpo, que
sí,
hablas de la educación física y de lo duro que era aquello,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Y me hace mucha gracia porque creo que en, bueno, luego te preguntaré cómo gestionas, así te lo vas preparando, cómo gestionas como la diferencia entre el autor y el yo lírico. Yo quiero saber un poco cómo lo articulas eso. Pero yo me digo que el personaje que estamos viendo aquí, bueno, el yo lírico o quien sea Luis Baeza o quien sea, me parece que es como un... Yo lo veo como un antihéroe. Pero un antihéroe en plan como el Lazarillo de Tormes. O sea, porque antihéroe no significa como el malo de la película. No, significa ese héroe que no está hecho como uno se espera. Que es como está ahí avanzando y haciendo las cosas lo mejor que puede, pero, pues eso, no es el guapo de turno o no es el quarterback, como dice María.
Sí, yo creo que un poco es también la filosofía de los fracasados, pero no del fracasado del perdedor, sino del glorioso perdedor. O sea, del glorioso fracasado.
Estrepitoso.
Claro, o sea, no hay una derrota absoluta. Es como... Es como algo que luego va a dar mucho material para reírse sobre eso. O sea, eso nos va a dar chicha para luego reírnos de todas esas desgracias.
La risa también muy presente en tu libro, ¿eh?
Sí.
Sí.
La risa, la imposibilidad del lenguaje, es como esa salida...
Sí. A ver, yo creo que la risa es una de esas herramientas que os decía. Una sería la música, otra sería el lenguaje, otra sería la risa. Son como las, pues eso, las herramientas de las que se vale ese niño o ese yo lírico para luego poder... Y luego lo que decías de la gimnasia, o sea, realmente es un tema que me ha aterrado bastante y que me sigue aterrando. Entonces, yo recuerdo a Justino, a mi profesor de educación física en el colegio.
Hola, Justino, buenos días. Hola,
que seguro que nos está escuchando mientras hace unas abdominales y prepara los conos y los aros que nos ponía en la pista.
No, porque los profesores de educación física se distinguen por nunca hacer los ejercicios que mandan a los alumnos. O sea, que si estaba haciendo abdominales no era el de educación física. Sería el de matemáticas, a lo mejor.
Ya, pues yo recuerdo, claro, que aquello... Ahora, también me interesa que contéis vosotras vuestra experiencia de esto, porque yo creo que vamos a estar ahí los tres. No sé por qué. Algo me dice que... Entonces yo recuerdo un despliegue absolutamente tremendo de aros. O sea, él llegaba con un montón de aros, como 300 aros de colores aquí, los conos estos de naranja aquí, ¿sabes? Y te llegaba a la pista y pam, 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 los iba... y entonces te generaba ahí un circuito de aros, los conos, la colchoneta para saltar por la cuerda por encima, tal, no sé qué, por debajo... Bueno, eso a mí me estresaba mogollón. Y me estresaba mogollón porque, claro, evidentemente se me daba mal. Y yo hacía marcas negativas en flexibilidad y todo esto, pues siempre como que no conseguía llegar a la punta de los pies ni nada. Entonces, claro, el poema que has dicho tú antes, pues recoge un poco esta idea, como un cuerpo.
Sí, sí, sí.
Trini, ¿tú eres también esa alumna?
No, yo creo que... No, yo me salvé bastante bien del colegio. Creo que no tengo... No tenía los pies cóncavos como Luis.
Yo también los tenía cóncavos, la verdad.
¿Ah, sí? ¡Ay, mis niños! Pero lo de los profesores de educación física... Mucha gente habla sobre ello. O sea, yo, por ejemplo, no sé si sabéis quién es. Hay un personaje de internet que se llama Soy una pringada.
Sí.
Puro esperpento. Pero que habla muy bien, la verdad, todo se ha dicho.
No sé quién es.
Y también tiene... Bueno, pues eres un boomer.
Y si no sabes lo que es ser un boomer, eres más boomer todavía.
No, pero también tiene como una reflexión de los profesores de educación física que dice, son un poco... no sé, tienen algo como oscuro, algo perverso, algo que les gusta ver sufrir a los alumnos. Así que
yo recuerdo como que mi mayor pesadilla en primaria y en la ESO era el test de Cooper, ¿os acordáis?
Hombre, claro.
¿Lo teníais que
hacer?
Hipoglucemia.
O sea, yo tenía pesadillas con que llegara el día de que hoy dijeran, hoy test de Cooper. Yo soñaba con hacerme un esguince el día antes.
Claro, pero es que la cosa es que ahí, en el poema este digo que claro, que iban haciendo la literatura sin percatarme, pero porque realmente yo iba buscando todo tipo de excusas para sentarme a un lado y no hacer los ejercicios. Me duelen los pies, me duele la espalda, me duele no sé qué, y entonces yo me quedaba ahí un poco apartado pensando en mis cosas.
Ahora que dices eso, me viene genial, porque yo una de las cosas que he visto que más me han llamado la atención es que muchas veces aparece como el narrador del poema, ¿no? La voz, como un espectador de lo que está pasando. No como el sujeto de lo que está ocurriendo, sino como una especie de mirada desde fuera, con un foco sobre... Hay veces que dices, vuelvo de afuera vencido, o veré cómo juegan los otros niños, como cosas así, de que el protagonista del poema ni siquiera está ahí. Es como un no estar.
Eso me emociona mucho que lo digas, y porque es verdad. O sea, yo creo que muchas veces... Pero yo creo que todos nos sentimos así muchas veces, como espectadores de lo que está pasando y no como los propios protagonistas de la historia que tenemos. Es como si no aceptáramos o no asumiéramos que es nuestra historia. Entonces, estamos ahí como por los bordes, ¿no?
Eso se refleja mucho en este poema que dice, podría haber sido el niño que... Uh-huh. Y estás todo el rato presentando imposibilidades, y esas imposibilidades son seguramente otros niños que sí que veías, que estaban ahí, que quizás admirabas, y es como una especie de duelo, como imposibilidad de formar parte de ese mito, de esos héroes, ¿no? Pero que sin embargo luego se convirtió como en tu motor de avance. Es como... No sé.
Sí, sí. O sea, es que. A ver, es que yo creo que efectivamente el. Como has utilizado tú la palabra mito y me gusta, porque es verdad, en el colegio se crea toda una mitología que te va a acompañar siempre. Y efectivamente ahí están los héroes, está la tragedia, está el conflicto, está el motor dramático. O sea, hay, en el colegio está todo. Y vosotras que trabajáis con niños, lo sabéis. O sea, que es un lugar en donde hay una narrativa muy poderosa. Los personajes son muy vulnerables porque todavía están. En marcha, están construyéndose, entonces claro, cualquier cosa que ocurre ahí es tremendo. Entonces claro, yo recuerdo pues los niños atléticos, los niños que saltaban al foso de la arena, los niños que jugaban al fútbol, o sea, efectivamente hay una serie de niños que no fui yo, pero yo no lo, o sea, yo no, mi mirada en el libro o el recuerdo que tengo yo ahora no es traumático, para nada.
Sí,
o sea,
no es trágico, no, eso no, es no, cierto.
No, no, porque no, ni lo vi, ni su, o sea, eso no me hizo sufrir, simplemente era como vivir eso de otra forma, pero no, por suerte eso no me generó ningún trauma.
Claro, sigue siendo un antihéroe, o sea, en la palabra antihéroe está héroe, es decir, claro. El Lazarillo, por ejemplo, tuvo unas aventuras estupendas, viajó.
Claro.
Y comió un poquito,
robó de aquí y de allá y al final se las apañó bien y es un poco lo que vemos aquí, ¿no?
Sí.
Oye, y al hilo de lo que decías, Luis, y los dos que también trabajáis en educación, ¿no os parece curioso cómo es cierto que tú entras a una clase que es como una especie de mini sociedad? Y ahí están todos los roles, ¿no? El líder, el antilíder completamente, los que siguen al líder que tienen su propia manera de pensar anulada, pero eso visto desde fuera, o sea, tú cuando entras como profe y lo ves desde fuera o incluso cuando conoces a un grupo nuevo, muchas veces no se corresponde con lo que sería lógico, por ejemplo, el guapo oficial de la clase, porque siempre hay un guapo oficial y una guapa oficial, muchas veces para nada es el más guapo de la clase. Y a lo mejor el más guapo es el pobrecillo que está ahí venido a menos y que nadie le hace caso.
Sí, pero que tiene un halo.
Curioso.
Sí. Sí, pero porque yo creo que ahí todo lo que ocurre son luchas de poder al final. O sea, son unas relaciones de poder. Y al final, pues al que más se le escucha o el que más destaca en algo o el que más hace en algo, yo creo que ahí es como el que va marcando un poco el ritmo de todo, ¿no? Pero sí,
Sí. Te preguntaba yo antes, Luis, esta pregunta que te hice de cómo organizas tú, o sea, cómo te posicionas tú en tanto que autor y yo lírico.
Sí.
¿Dónde está el límite entre uno y otro? Vale. Y así hacemos esta distinción a partir de ahora.
Sí, yo la verdad es que esto es una cosa que he pensado bastante, porque, a ver, para empezar, en poesía lírica existe la figura de lo que se llama el yo lírico, que es la voz que habla en el poema. Esa voz normalmente suele ser habitualmente el autor, o sea, el poeta, la persona que ha escrito, su voz plasma esos sentimientos, a las emociones y tal. Entonces, claro, eso ya te genera de entrada un vértigo, porque escribir poesía de este tipo al final es retratarte, o estás hablando de ti todo el rato, ¿no? Es inevitable. En narrativa, por ejemplo, yo creo que sigue ocurriendo, lo que pasa que en narrativa tenemos al narrador, y ese narrador sí que puede jugar mucho mejor
al escondite,
¿vale? Entonces, uno puede escribir una novela sobre lo que sea y estar hablando de él, de su vida, y no se nota, ¿no? En la poesía eso es más complicado. Aún así, yo creo que para mí era muy importante que esa voz, o sea, para mí era importante construir una voz que cuando pasara por los temas o los asuntos no los tratara como si estuvieses en la consulta del psicólogo contándoselo a un amigo. Es decir, que no hubiese complacencia, que no hubiese esta cosa de es que me maltrataron, es que me pegaron, es que yo sufrí, ¿sabes? Creo que ese es el peligro muchas veces, y yo es lo que observo por ahí en algunos libros o en cosas que se hacen sobre todo en las redes sociales o personas que tienen mucha fama ahora y que sabéis que a través de las redes pues están siempre como dando consejos de así como de autoayuda y todo esto, ¿no?
Es como siempre. ¿Coach? ¿Quieres decir coach?
Sí, claro, una especie de coach
espiritual. De la vida.
Claro, claro.
Coach de poesía.
Claro, entonces yo creo que para mí lo importante era eso. O sea, que la voz del poema nunca cayera del lado de lo que no me interesa para nada, que es la realidad, sino que cogiera lo de la realidad para generar una propia imagen textual, o sea, en el texto independiente, que luego se pueda desligar de mí, es decir, que una persona lo pueda leer luego y sin conocerme pueda entender algo o pueda...
Pues sinceramente, o sea, yo ahora que te escucho decir esto y la verdad es que digo, mientras he estado leyendo, bueno, más bien releyendo, es como que he estado intentando pues ver un poquito más, ¿no? Y en ciertas situaciones veía como referencia, o sea, encontraba casi como paralelos con pues lo que te decía, con figuras mitológicas o con historias que ya conocemos. Por ejemplo, en el poema que decíamos de Podría haber sido el niño, hay un momento, ahí no sé si le voy a decir, está... Solo voy a leer, creo que está en la última estrofa, que dice: el niño perplejo ante la línea recta, dirigiéndose como un deseo secretamente hacia el cielo virtuoso de las aves y los dioses. Y digo, anda, es Ícaro. Y el hecho de que este yo lírico pase a resonar con otras figuras que ya conocemos, que forman parte del imaginario del que todos bebemos, me parece que en ese sentido lo tiene, o sea, está conseguido, porque uno se identifica con ese niño al igual que se identifica con ese otro personaje y eso, no hay un aspecto patético, es claro. Un aspecto literario y es muy de agradecer, yo creo, cuando leemos poesía.
Claro, sí, sí, di María.
No, di Luis.
No, que era mi mayor miedo, o sea, yo... A ver, en narrativa lo es más, cuando trato de escribir algo narrativo basado en algo que yo haya vivido, el horror es todavía mayor. Pero en poesía, o sea, cuando estuve escribiendo esto, de verdad que se trabaja, o sea, hay que hacerlo, o sea, hay que pensarlo, hay que estar pensándolo. Es decir, yo quiero decir esto, pero para eso tengo la poesía, es decir, para eso estoy escribiendo poesía, para generar el objeto, ¿no? El objeto artístico, sino para que... Eso no sería poesía entonces, ¿no? Sería una redacción para darle a mi psicóloga, pero no sería un poema. Esa para mí era como la... Ese era el terror, era el terror. Luego también me daba mucho miedo que la gente que me conoce, que de repente descubriera, o yo qué sé, que se sorprendiera o descubriera algunas cosas en el libro y dijera, hostia, esto yo no lo sabía, o interprete ciertas cosas, ¿no?
Luis, nadie pensaba que se te daba bien la educación física.
Luis, nadie se ha leído tu libro.
Fuimos a la presentación, se acababa en la estantería de casa.
Luis, esa gente que fue a la presentación estuvo pagada.
Estaba Oye, pagados. Hay que decir,
por ahora sigues. Por tu psicóloga.
Tu psicóloga estaba de incógnito, ¿no?, en la presentación. Oye, hay que decir que, Trini, no pudiste ir porque estabas de travesía con el barco, pero la presentación fue un exitazo. ¿No?
Ay, contadme.
Sí, fue muy bonito.
Contadme cómo fue.
Te lo voy a contar yo porque creo que Luis se va a ahorrar detalles, pero lo hicieron en una librería que se llama Ciento Volando, que está en el centro de Madrid. Además, era muy gracioso porque se hizo en la planta baja, que es la planta de literatura infantil. Entonces estaba Luis hablando de su poemario al lado del Pollo Pepe.
¡Oh, Pollo Pepe!
Que era como una imagen muy tierna, porque si algo tiene este libro es ternura. A mí me pareció muy bonito que fuera ahí. Y hay que decir que estaba abarrotado. Allí no cabía ni una persona más y fue un exitazo. Yo creo que a todo el mundo le encantó. Bueno, cuéntame un poquito.
Yo, sí, y solo un inciso. Lo cierto es que yo creo que este, y no es porque seas mi amigo, pero... Tu libro no tiene nada que envidiarle a los libros de mis poetas favoritos. O sea, de verdad... Es precioso y yo recomiendo a todo el mundo que se acerque por aquí. Cuéntanos, Luis.
Y para eso participo en un programa, en un podcast, para estas cosas. Para alegrarme un poco los domingos.
Este era solo para como herramienta publicitaria.
Claro.
La temporada pasada.
Claro, todo. Estaba preparando.
Pues a ver, la presentación fue un momento para mí muy bonito. Es como yo me sentía un poco como... Yo no sé si me voy a casar en algún momento de mi vida, pero si no, no pasa nada, porque para mí ese día fue como una boda. Yo lo viví así. Además, estaba... Quería estar atento a todo el mundo, como el que va repartiendo puros, un poco, está todo bien, tenéis silla, Claro. Y bueno, vino mucha gente, muchos amigos, algunos alumnos.
¡Oh, qué guay!
Y luego, lo más, yo creo que también lo más especial que ocurrió es que tocaron Millán sí. y Elisa, violonchelo y piano. Lo ensayamos muy poquito y la verdad es que de repente conseguimos encontrar de una forma casi mágica unas músicas que de verdad es que, o sea, el poema encajaba de una forma tremenda.
Qué bueno.
Tremenda. Y de hecho, Elisa, Millán y yo tenemos un proyecto que se titula, basado en el libro, que se titula La música en otros cuerpos, que es para llevar el poemario con la música en formato concierto. Entonces estamos. Genial. Vamos, estamos es moviéndolo,
de
estamos
gira. Buscando.
Exactamente, vamos a hacer una gira.
Gira mundial. World Tour. World Tour, la música en otros cuerpos.
Sí.
Pues mira, me parece muy bien porque igual hay poemarios que a lo mejor la música no tiene nada que ver, pero este poemario tiene muchísimo lugar la música.
Tiene todo.
También, o sea, creo que ha sido se ve como la música, aparte de la literatura, es algo que te ha configurado a ti una vía de escape algo que te ha configurado a ti. Y en ese sentido legitima muchísimo el hecho de que esté ahí la música mientras uno está leyendo el poema, claro.
Fíjate que esto que voy a decir es bastante íntimo, pero... Oh. Y no es sobre mi ropa interior, ¿eh? Es otra, otra cosa, mierda.
Justo lo que quería, ¿no?
Podéis apagar el podcast.
Sí. Bueno, pues se me ha acabado de olvidar lo que iba a decir.
No vale.
Se me ha olvidado, te lo juro que se me ha olvidado. Era tan íntimo que ha sido íntimo hasta para mí, que no sé.
Para mí quedó con muchísimo.
No, espera. Vamos a dejarte pensando.
Vamos a volver un poquito atrás. ¿De qué estábamos hablando?
Estábamos hablando de que de la gira, de que sea.
Lo de la música.
Vale, de la música.
Vale.
Bueno, como sabéis, yo no me dedico a la música en la actualidad.
No.
Ni en la actualidad, ni hace un día, ni dos meses, ni siquiera seis años.
Ni en la antigüedad.
Sin embargo, yo he ido toda, como vosotras, pues desde pequeño he ido a la escuela de música, luego he ido a la banda, he ido al conservatorio, estudiamos el superior. Entonces, claro, para mí, esto ha sido... Lo he pensado mucho y tú has dicho una cosa que es así, que es que la música configura, ¿no? O de alguna forma me ha servido para configurar mi sistema operativo. Entonces, es lo que quería decir, que si precisamente ha tenido alguna función el haber estado tanto tiempo en la música, a lo mejor no ha sido el de tener una profesión relacionada con eso ahora, sino haber estado durante muchos años... aprendiendo o relacionándome con un tipo de lenguaje que es el que al final, el que te da el ritmo, la armonía, o sea, el concepto de armonía, por ejemplo, es muy importante a nivel vital también, ¿no? Entonces, eso que se aprende, con nosotros lo vemos muy claro, cuando tocamos con otros, el escuchar, el que te escuchen, el afinar, el estar en consonancia, es decir, creo que la música tiene como muchos elementos.
La puesta en escena.
La puesta en escena, exactamente. Que creo que son, como decía, una herramienta para el niño, para que luego el niño pueda salir ahí al mundo y utilizar esos recursos de la música, pero no como algo profesional, como se dedican nuestros compañeros.
Claro. No, pero es una manera de aprender a codificar ciertas cosas, es decir, cuando en la música dicen es que cuánto sentimiento y tal, estás simplemente poniendo una cantidad de aire y de velocidad y de no sé qué, y esto se está traduciendo por un sentimiento, y se trata de un poco lo mismo en el poema. No basta con poner palabras tipo la luna, el anochecer, los ojos y nuestras manos, hay algo que está creándose y que te lleva, y es por eso que funciona, y yo creo sinceramente que es, de todo lo que yo he leído de ti, creo que lo que más te caracteriza es la poesía. Que has podido escribir otras cosas, cuentos, como textos más largos, y sin embargo la poesía me parece que es como que está ahí, que la tienes.
Es que además, utilizando ahora un poco el tema de la música, que lo estáis hablando, yo también estoy de acuerdo con Trini, porque utilizando como muy poquitas notas y muy poquitos elementos, consigues una cosa súper potente, que a lo mejor en un cuento tarda más en desarrollarse, en un texto narrativo o lo que sea, pero a mí me parece que en general el libro, siendo partiendo como mucho desde la ternura, desde una visión así muy íntima y tal, tiene muchísimo peso y muchísima potencia. A mí me ha, vamos, ha habido poemas que me han impresionado. O sea que...
¿Tienes alguno, bueno, tenéis algún favorito, o bueno, eso de favorito pues va cambiando, pero alguno que leyendo o releyendo hayáis dicho, uy, este poema, no sé por qué, pero me ha quedado?
Venga, tengo curiosidad por saber esto.
Yo a sí ver, tengo decid, uno.
Decidlo. Venga, pues dale, María.
A ver que no diga mal el nombre, espera. Yo estoy casi segura de que se llama así, pero lo voy a recomprobar. Sí, Canción para Paula, es mi favorito.
Claro, y el de muchos críticos también es ese, pero... No, pero... Hombre, es que es maravilloso.
Es muy bonito ese poema. Ha habido, no, la sé. Verdad es que el de Petición... Ah, Amor es regresar a casa también me gusta mucho.
Sí.
Pero Canción para Paula fue el que más me gustó. ¿Qué?
Peticiones, dejad que me aburra.
Dejad que me aburra.
Ese, me encantó ese porque me parecía como, o sea, era como una repetición, ¿no? Dejad que me aburra. Y me hacía, o sea, y digo, pero ¿y esta sonoridad tan majestuosa y tal? Y digo, o sea, si es que esto es como la frase esta de Jesucristo de dejad que los niños se acerquen a mí. Es como,
De hecho sigue... Dejad que me aburra mientras los otros niños juegan a alcanzar con violencia la copa de los árboles.
Claro, y yo escuché esto y digo, pero si esta es la palabra de Dios, estamos aquí con dejad que haga esto. No, pero para que veas lo que digo de las resonancias, de como te está llevando a algo que ya forma parte de nuestra cultura y te está poniendo un tono que a lo mejor ya te es familiar y para contarte otra cosa diferente. Ahí es donde yo digo que lo que escribes no es patético, que no, o sea, patético en el sentido de simplemente
de grave.
Sí. No es autocompasivo.
Está puesto en un plano de lo bello. Mm. Bueno, eso es lo que quería decir.
¿Y el tuyo, Trini?
A ver, yo tengo varios. Estaba hoy en el tren. Bueno, a mí hay uno que me gusta mucho, y además, como es cortito, lo voy a leer. Uh-huh. Aunque se llama Intuición. Y dice, aunque me hayas echado al basural de la carencia y me hayas muerto de la infancia una parte, vencerá hoy un aroma limpio y blanco que ya de pequeño intuía en los jazmines. Me encanta porque es cortísimo y es un pedazo de roast. No sé lo que es un roast, pero es como... pone como... Es enseguida... Es un cara a cara.
¿Qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber?
Es un cara a cara. Es aunque me hayas echado... Y está ahí acusando. Y luego la segunda parte dice, vencerá hoy un aroma limpio y blanco. Y es que son 7 versos y está comparando el basural contra el jazmín. Como lo oscuro contra lo blanco, lo que huele mal contra lo que huele bien, tú y yo, ayer y hoy, la muerte, la esperanza. Y me parece un zasca maravilloso de este yo lírico que se impone y que dice, no, no, no. Todo esto vale, pero vencerá hoy un aroma limpio y blanco. Y no sé, creo que el orden de los poemas, no sé cómo lo has hecho Luis, pero me parece que es muy importante para relajar la tensión, para volver a lanzar la no sé.
Pues mira, aprovecho un poco para comentar el poema este de Intuición.
Sí.
Yo creo que es uno de los poemas más directos, o sea, que como que interpelan más al tú lírico, a la segunda persona, ¿no? Lo que comentabas antes. Y por cuestiones personales y tal, yo necesitaba que ese poema tuviera que ser corto. O sea, tenía que ser un poema corto. Muy corto y sin demasiada...
Regodeo.
Era un SMS.
Exactamente. O sea, en ese poema había que decir cuatro cosas. Y...
A la cara.
Y luego también, claro, no es lo mismo que te maten a que te mueran, ¿no? Entonces también me gustó jugar con el verbo así, de esa forma, porque al final cuando alguien te abandona... ya sea una pareja o sea pues un padre, una madre o un amigo o lo que sea, también tiene sus razones para hacerlo. Entonces, claro, no es lo mismo que te mate a que te muera, porque eres tú el que te mueres en ese abandono. O sea, no sé si me explico. O sea, no hay una... no sé, quien hace esas cosas al final, no es por justificarlo ni nada, pero pues, yo qué sé, cada uno sigue, elige, toma sus opciones en la vida, ¿no? Y a veces una de esas opciones es dejar de lado a otra persona. Cuando te dejan de lado, más que matarte, te están muriendo. O sea, te están, eres tú quien te quedas un poco ahí desamparado, ¿no? Ese matiz como para rebajar la violencia sí. De ese acto que no era tal, sí. Y que luego acaba con la reivindicación, efectivamente, del aroma blanco y limpio de los jazmines, que además eran unos jazmines que eran de una vecina de ahí del pueblo, y a mí me gustaba olerlos, siempre que salía a la calle me gustaba olerlos. Y,
ese bueno, niño oliéndolos, ese niño claro. Oliéndolos creando ya la salvación para más tarde, es que claro. Es lo bonito, cómo vuelve todo el rato esta temática. Me gustan mucho, en realidad, los poemas que tienen que ver con el duelo, la verdad. Yo no sé si es porque pues todos, en mayor o menor medida, hemos pasado algún duelo y nos hemos identificado con pues, cualquier etapa de estas, pero me parece que tienen, no sé, que están muy bien, que nos pones voz, vamos. Yo no sé si puedo leer otro poema. Este es
sí, léelo.
Lo leí ahí en el tren y digo, ¡ay! Qué bonito, es el de la página 43 que se llama Rendición. Uh-huh. Y dice, escribirte es rendirme. Y siempre te digo amor, y las gafas se me empañan, y una turba de murciélagos devora el jardín. Y esto es lo que veo cuando canta de nuevo el mirlo. Unos pies o unas flores que arrastran cadenas. Una garganta sin cadencia desde la que emerge la astilla. Dos bocas como grillos que se buscan y jamás se oyen. Aquí vengo, amor, a esto que se perpetúa, coartada que me ofreces en el silencio espeso de la página, a ser otra vez lo que de ti me queda. No sé, me parece que estas referencias a la turba de los murciélagos, los grillos, todo este aspecto negro, pero de la naturaleza, es como un tormento, pues que quieras que no, tiene movimiento y que uno va a salir de ahí, ¿no? Y lo leí hoy y digo, me parece precioso.
Y yo creo que es muy bonito cómo hablas del duelo sin que sea una cosa, como decíamos antes, como trágica, sino como parte de la vida y como dejando que el dolor te atraviese un poco. Y además es que el... todo esto de la herida, el daño, el olvido, la grieta, yo creo que es un elemento que aparece como continuamente, lo que decíamos antes, pero como un elemento integrado, de alguna manera, ¿no? Yo creo, y como una especie de aprendizaje de ese dolor y de ese duelo. A mí me ha gustado mucho que aparece esto que os decía también del daño y del olvido, el poema que se llama Manía referencial. Uh-huh.
Sí.
En la última parte del libro que venga, ¿lo leo yo?
Sí.
El de manía referencial para la gente que se tenga que comprar el libro. No vamos a leer muchos porque si no la gente no se lo compra. ¿Te imaginas? La última estrofa no la leemos.
Continuará. Solo para suscriptores.
Venga, la leo. Dice manía referencial. Este poema desmiente todos los poemas. ¿Y si realmente el volcán no nos dijera nada? ¿Y si no nos interpelara el cajón con su desastre, ni tampoco el balbuceo circense de los peces, el sol que varía drástico su brillo, el calor andaluz de los asfaltos, la hoja del otoño que cruza la ventana y deposita ante nuestros pies la necesidad de ir a por el abrigo? ¿Y si lo que florece y llena de vehemencia los parques, no es ningún símbolo de ninguna victoria, de absolutamente nada que cambia en nosotros y germina? ¿Y si el daño no tiene un motivo, y no viene del magma, ni de los rayos, ni de la penumbra del océano? Un daño que importa lo mismo que un olvido, una catástrofe que sucede y acaba y no significa absolutamente nada. Qué bonito, Luis.
Qué bien te ha quedado.
Sí, la verdad. Es que eres muy bien, María. Tienes que formar parte de la gira, yo creo.
Yo estaré en el World Tour.
No, pero es verdad que es bonito porque justamente es como Sí, la poesía. ¿Y qué pasa si, o sea, estamos escribiendo como para que quede bonito, pero ¿y qué si esto no tiene que tener una explicación o un sentido en la vida? Es simplemente la vida tal cual.
Claro.
Y es muy liberador, ¿no? No tener que darle ese lado wonderful a cualquier cosita que...
Claro.
Es que Además, es muy sí. optimista el libro.
Sí, yo eso estoy muy de acuerdo. Y no solo optimista, sino que a veces también incluso tiene puntos, o sea, hay poemas que me parecen graciosos como, sí, como Limón, o sea, como tiene momentos de un descanso que digo, pero ¿qué juguetón se ha puesto aquí el Luis?
A ver, el de la gimnasia es bastante Limón, ¿eh?
Claro.
Vamos a decir gimnasia.
Fútbol.
El fútbol.
Este poema que ha recitado María... Además está prácticamente en el final del libro, creo que es el penúltimo, y empieza este poema, desmiente todos los poemas. Y es precisamente un poco también el antipoema o es un juego metaliterario. Es como, a ver, vamos a ver, todo este libro consiste en buscar la metáfora, en buscar la imagen, en buscar como la relación simbólica de las cosas, pues es que a lo mejor todo esto tampoco vale. O sea, a lo mejor es que todo esto tampoco es, ¿no? O sea, porque, a ver...
Metapoético.
Sí, porque, jolín, yo creo que tendemos siempre a interpretar las cosas que ocurren, ¿no? En la vida, y por eso hago esa enumeración de elementos que algunos me producen gracia, como el calor andaluz de los asfaltos. Esa imagen me ha perseguido desde hace muchos años.
Esos andaluces en las fuentes, ¿no?
Esos andaluces en las fuentes, en verano.
¿No?
Bueno, pues sí, eso a lo mejor no significa nada. Simplemente pues que hace calor y se meten en las fuentes y ya está. O sea, no tiene ningún... O el cajón... No, es que si la casa está desordenada, eso es una... Eso tiene un reflejo mental porque significa que tú atraviesas por un momento vital. Pues no, a lo mejor es que soy un puto desastre y me he dejado todos los cajoncillos tirados por ahí. Y hasta,
o sea, a ver, Luis, mueve la cámara.
Esto estaría basado en hechos reales, esta referencia, bueno, esta manía referencial.
Esto en el segundo volumen, podemos lo contaré.
En la versión comentada.
Sí.
Oye, Luis, y a mí me gustaba mucho también que... El libro tiene al principio una cita de Antonio Lucas, que es un autor del que hemos hablado también en literatura, y yo no sé si Trini lo ha visto, pero yo creo que durante el poemario se ve en muchas cosas esa influencia. Y de hecho hay un poema, vamos, yo lo he visto bastante claro, lo tengo aquí apuntado.
A ver si es el mismo.
En la página 22, un poema que se llama Espejos.
Sí, completamente. Sí.
Qué fuerte.
Esto era intencionado.
Vale, vale.
¿O no?
Dale, María, sí.
No, no, no.
¿Y por qué no lo lees tú, Luis? Y así vale. Lees uno tuyo.
Vale.
Venga. Haz algo, Luis, que más.
Quise que me vieran, pero tampoco me deshice de la máscara, necesaria entonces para mitigar la carga de un dolor desnudo. Sobre la piel todavía la vieja casa, su silencio, su cama vacía. Quise que me vieran y me arrastré por las noches en busca de un pronombre que me abrazara, una boca también temblando para explicarle al mundo mi verdadero rostro. Quise que me vieran, pero solo conseguí la aceptación del espejo blanco de la madrugada, desafiante y dispuesto a vencerme de nuevo con su mordedura transparente.
De hecho, este poema, efectivamente, María, me di cuenta como este elemento de los espejos al que tanto recurre Antonio Lucas, y este poema también me reenvió a otra figura de la literatura que era Dorian Gray, quise que me vieran, pero no me despoje de la máscara. Y entonces, y yo según lo leía digo, wow, esta idea de que no me acepto a mí mismo y como que algo estoy escondiendo y que muestro lo que quiero que vean, lo que se va a aceptar y no sé, es por eso te digo que he encontrado como muchísimos mini personajes en tus escritos.
Yo
plagio.
Es que en este lo vi, Luis, de se llama Espejos, pero es que luego en el poema dice lo de un dolor desnudo. ¿Os acordáis que él hablaba de
los desnudos?
Bueno, se llama el libro Los Desnudos, ¿no?
Sí,
luego dice sobre la piel todavía la vieja casa. ¿Os acordáis que tenía un poema al principio que hablaba de la casa, de cómo entraba en la casa y todo esto? No sé, me ha recordado bastante a...
A ver, desde luego, o sea, no me parece nada descabellado que algo de eso esté ahí, porque Antonio Lucas es el poeta que más he leído recientemente. Ya, entonces, al final... Lo que pasa es que yo esto lo he escrito antes, ¿eh?
¿En serio?
El niño que tú fuiste ya leyó a Antonio Lucas.
O sea, yo ahora mismo no sé si este poema en concreto lo escribí antes o no, porque sí que algunos los incluí después, este no me acuerdo ahora, puede ser. Pero claro, no sé.
No sé, lo del espejo también, no solo en ese poema, que de hecho se llama Espejo, es como que una ya está ahí, ojo a visor, pero ahí el poema de la página 36 que dice quererse fue decirse, presentas, bueno, que ya lo leeréis, pero presentas como una relación en la cual se ve el amor como espejo, es decir, que es el amor el que te permite verte a ti mismo. Y es como, según lo que decía Antonio Lucas, este peligro del espejo en el que... con ese amor lo que intentas es verte a ti mismo y que uno quizás entra en una espiral que a lo mejor no es la que debería, ¿no? Es como de todas las cosas que nunca existieron, la más real fue el amor. Esta idea de que pensabas que estabas queriendo al otro y a lo mejor estabas solo buscándote a ti mismo. No sé, yo como María también me ha llevado a la misma reflexión. Me ha gustado.
Sí. Y luego, una cosa que decíais antes, no sé si... Si queréis decir algo antes, pero...
No.
Habéis dicho lo de la herida, creo que lo ha dicho María. Lo de la herida como algo integrador. Uh-huh. Y bueno, supongo que sabéis, yo lo descubrí hace poco, no lo sabía, que hay una técnica japonesa que es la de rellenar grietas de los jarrones con oro. Con oro. Sí. Y entonces ese es el último poema, el de que no la cure el tiempo. Porque cuando yo... leí eso, que no sabía de su existencia, o sea, me pareció una idea muy poderosa. Pero, hostia, claro, es que la grieta, si la juntas, o sea, si tú vuelves a unir el jarrón y le pones oro, lo que tienes es la grieta, pero tienes otro jarrón para siempre.
Sí.
¿Sabes? O sea, sigues teniendo un jarrón.
Es como el valor de la grieta, ¿no?
Claro,
poner
claro.
Poner en valor la propia grieta.
Exactamente, es como... tienes la historia de ese jarrón, o sea, tienes ahí como lo que se rompió está ahí y le has puesto oro, o sea, lo has embellecido, le has hecho algo aposta, intencionadamente para darle otro sentido.
Mira, ese poema le gustó mucho porque a Luis le han hecho unas reseñas que os morís de bonitas, la verdad.
Y la verdad es que nosotras lo contamos todo mucho peor que las reseñas.
Sí, es como nos atrevemos. Pero las reseñas, o sea, unas cosas, y yo hablabas de esto del jarrón y de las reseñas que te hizo el Altavoz Cultural, que igual podremos poner el enlace en algún momento. Voy a leer solo esta parte del final, que me encanta de lo que dijeron sobre tu libro.
Ahora.
Ya. Sí,
te hemos recuperado
momentáneamente.
Vale, dice la reseña: identificamos la última parada, me imagino que es la de el último poema, y desde ella gritamos que no la cure el tiempo, la herida, esa hermana de sangre del amor y de la humanidad en un triángulo tan cíclico como intuitivo. Se despide Baeza dejando un reguero de enseñanzas que caben en la explicación de la necesidad del daño-dolor y sus marcas, para abastecer la raíz fuerte, la creatividad que coge de la mano a la supervivencia, la destrucción que se vuelve obra, florecimiento. Terminamos hablando del brillo de la pluma del autor, en un déjà vu deleitante, rozando el síndrome de Stendhal. Recogemos los pedazos emocionales aún tiritando que han estallado durante esta lectura. La transparencia puede ser una forma de compartir piel. Larga vida a quien produce electricidad.
Qué bonito, ¿eh? Yo me quedé flipando.
Pues lo han escrito sobre
reseña.
Sí,
y,
sí.
Y por eso también les gustó esta idea de la herida, de lo que construye una herida.
De hecho, hablas también en el libro de aprender a nombrar la herida. Un poco como cerrando, ¿no? Que eso aparece al principio del poemario, cerrando un poco con el final.
Porque es la manera de curar, de integrar, ¿no?
Exactamente, es que al final las palabras... exactamente, o sea, nombrar la herida es ponerle el oro a la grieta.
Uh-huh.
O sea, es la forma que tenemos de...
Es verla, ¿no?
Es verla y ponerla en un lugar que es esta estantería y aquí la pongo. Y se queda aquí conmigo porque no te puedes deshacer de las heridas. O sea,
sí.
No podemos. tiene que estar.
Sí, no podemos, para bien o para mal, claro.
Claro.
Dices en el poema, bueno, dice la voz lírica en el poema Palimpsesto, también soy yo una grieta que se repite. Y entonces está esta idea de la grieta y lo de la repetición, que también es algo como muy importante en el poema. Ya no solo en cómo escribes, dejad que, podría haber sido el niño, sino que en un momento dices en el poema de la página 33, Noche y estructura, sin repetición no hay estructura. Y esto creo que reenvía mucho tanto a la poesía como a la música, como sí. al propio crecimiento de alguien, ¿no? Que tienes que repetir y repetir para ser alguien. Y me parece muy bonito cómo esta noción de la repetición está como concepto y también como técnica de escritura. Está por todas partes. Construye tus poemas, nos da un ritmo, nos da unos temas, no sé.
Sí, yo creo que tanto en poesía como en música como en literatura, o sea, cualquier actividad artística tiene una estructura. O sea, el objeto artístico tiene una estructura. La estructura siempre todo eso que se repite y lo que contrasta. O sea, pero tiene que haber una repetición de elementos. Pero es que luego en la vida, para que tu vida tenga una estructura, también hay una serie de elementos que se repiten y no son menores.
Tus cumpleaños.
Por ejemplo.
Tus...
sí, ir a trabajar, quedar sí. rutinariamente con un amigo, yo qué sé, todo eso.
Escuchar
que
menos... Escuchar literatura podcast.
Efectivamente, que lo publican regularmente.
Pero en realidad, no sé si vosotras apreciáis un desprecio un poco a todo eso, o sea, en este tiempo en donde hay que ser todo el rato súper original, estar viajando sí. a lugares increíbles, hay que hacer, yo qué sé... cosas increíbles, fabulosas todo el rato, yo creo que sí. eso desestructura bastante a la gente, en realidad.
Sí, o sea,
eso...
¿Qué te define al final?
Claro, o sea, que tú necesitas una serie de elementos que se repitan. Que se
pero
repitan.
A la vez, eso en línea con lo que estás diciendo, no sé si os pasa que a veces con nosotros mismos y a veces con los demás, yo veo que como que, o sea, necesitamos esa rutina, pero a la vez huimos de ella. Porque ¿cuántas veces no hemos dicho un martes que llegue ya por favor el sábado?
Claro, claro, claro. Sí, 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 sí.
Cuando en realidad la vida consiste en, no sé, vivir toda la semana. No solamente
claro.
eso. ¿No?
Pero es que, a ver, pues nosotros ahora estamos trabajando, pero cuando no trabajemos también necesitaremos una serie de pautas de repetición. O sea, uh-huh. Y eso será lo que nos mantenga vivos al final. Moriríamos si tuviésemos cada día que hacer algo distinto... e increíble, moriríamos, no lo podríamos soportar, no podríamos soportar.
De hecho, yo voy a dar aquí un dato a la audiencia que haya llegado al minuto 50 del capítulo, que es que cuando llega el mes de agosto, que ya que los profesores tenemos tan mala fama por tener tantas vacaciones, Luis está absolutamente deseando volver a Madrid a subir a su rutina. O sea, es la única persona que yo he conocido que el 2 de agosto está maldiciendo el verano y deseando volver al asfalto y al metro y a la rutina. ¿Sí?
Esto es algo que no puedo decir en público. María se ha encargado de hacerlo, gracias. A partir de...
Bueno, sacado del armario.
Sí, sí. Yo intento no decirlo porque las reacciones son brutales.
Ya. Pero a ti con lo que te gusta discutir, seguro que más de una vez lo has dicho.
A mí, vamos, una buena discusión.
Una buena discusión, ¿dónde está una buena discusión? Claro. Oye, pues yo, aprovechando esto de la rutina, a mí me ha gustado mucho también leer en el poema que se llama Amor es regresar a casa. Uh-huh. Cuando hablas de dónde está la casa, qué claro. es la casa, ¿no? Y que esto es algo que, pues también con esto que estabais hablando, ¿no? De la repetición y de la estructura, volver a casa, ¿qué significa? ¿Es una persona, es un lugar, es un momento determinado?
Exactamente. A ver, Trini.
La casa es el paraíso del que hemos sido expulsados y nos pasamos toda la vida intentando encontrarlo y...
Es
ojo,
el mito.
Ojo.
Es el mito, ¿no? Del niño.
No, pero, o sea, de verdad, hay muchísimo... Hay, o sea, yo no sé... Bueno, es que yo me hago unas tesis cuando preparo literatura. Yo, Luis, no voy a tener tiempo de decir todo lo que yo he visto en tu poemario, pero yo lo que te digo es que cuando nos veamos y me firmes el libro y me lo dediques, tú te lo vas a llevar un poquito a tu casa y vas a leer todas las notas que yo he puesto, porque a lo mejor te puede hacer gracia decir...
¡Ay, qué guay! Sí, vale.
Y es que he visto muchísimas cosas, lo que te digo del paraíso y, bueno, en fin, más cosas que no sé si...
Dilas.
No sé si me ve... Sí, pero no sé si he respondido a la pregunta que hizo María sobre lo de qué es la casa.
Sí.
A ver, mira, vamos a ver una cosa, porque yo no sé, y esto es una pregunta que yo te hago a ti, que le hago al yo lírico, no sé. Hay un poema que se llama Sobre los charcos, que habla de la ciudad, ¿no? La ciudad suspende el tiempo bajo sus paraguas. Yo me pregunto si es Madrid. Solo quiero saber si es Madrid. ¿O no se puede saber?
Es Madrid.
Es Madrid. Y es muy... Y ahí es donde se habla mucho de... O sea, ahí es donde yo tengo apuntes sobre el paraíso y las cosas, porque dice, esa música desquiciada nos expulsa... No sé si, mira, lo voy a leer el poema entero. Vale. ¿Lo leo?
Sí.
Mira, si este... A ver, yo le voy a decir a los auditores, como se llame, oyentes.
Auditores. Porque también un auditorio.
A ver, oyentes. Si este capítulo dura 2 horas, no os quejéis.
Eso.
Porque ya está. Hacía mucho tiempo que no dábamos la turra y nos estaba...
Y aquí la tenéis.
Y si hacía falta echar la turra en uno concretamente era en este, hombre.
Exacto. Así que siga la turra. Entonces, aquí voy a leer yo el poemita y si no os gusta, cogéis la puerta.
Le dais a lo de adelantar 15 segundos, que lo tiene Spotify.
Y ya está.
Y os es con vuestra herida a otro sitio.
A nombrarla a tu casa.
Como voy a leer un poema sobre Madrid, la gente empieza a tener prisita. No. Aquí esto no funciona.
Sale Ayuso en el poema.
Sí. No sé, vamos a ver.
La música de otros cuerpos de Ayuso.
El poema está en la página 21 y se llama Sobre los charcos. La ciudad suspende el tiempo bajo sus paraguas y los huidos miramos al suelo. Confiados a ese duro cielo de abajo, curvados como signo de interrogación. La ciudad nos niega con su orgía de destellos. Esa música desquiciada nos expulsa de su centro y un remolino de velocidades crece sobre los charcos y todos andamos buscándonos, formando enjambres de necesidad tan ciegos. Ojo a esto porque, claro, el tema se llama Sobre los charcos. Hay un sentido ascendente. Pero, sin embargo, cuando empezamos a hablar de la ciudad, todo lo escribes descendente. La ciudad suspende el tiempo bajo sus paraguas y los huidos miramos al suelo, confiados a este duro cielo de abajo, curvados como signo de interrogación. Y luego, de pronto, se nos presenta como la ciudad nos niega con su orgía de destellos. Entonces, nos está poniendo a los madrileños, a quien sea, a la sombra. Es la ciudad la que destella. Y los madrileños son un ejército de sombras que van sin rumbo, ¿no? Y dice, esa música desquiciada nos expulsa. Y ahí es donde yo he tenido esta referencia del paraíso, ¿no? Algo que nos expulsa, esta expulsión del paraíso. No estamos en la luz, estamos en la sombra. Nos expulsa de su centro y un remolino de velocidades, mira el caos, crece sobre los charcos. Y luego vas y dices, y todos andamos buscándonos, que recuerda a esa frase de Cortázar que está en el metro de Madrid, andábamos buscando, como buscándonos, pero sin saber que andábamos para encontrar, bueno, no sé, esto tiene que ser Madrid, formando enjambres de necesidad tan ciegos, somos ciegos a pesar de que la ciudad está en destellos, ¿no? Y entonces a mí esto me ha llevado muchísimo a la cueva de Platón, es como estamos encerrados en una cosa. Hay cosas que suceden en otro sitio y nosotros estamos ahí como... no sé, y también me ha gustado mucho el hecho de los charcos, ¿no? Porque haces esta referencia al agua, que el agua está por todas partes de tu poema, pero es como el agua estancada, es como el agua fracasada, ¿no? Entonces, esta manera de hacer un retrato de la ciudad como el fracaso, es como este mito de Babel, de la ciudad fracasada, pervertida, me ha parecido muy... no sé, muy sofisticado a la vez de muy, muy duro.
Claro, el charco, al final, el charco cuando llueve en Madrid...
Es un espejo también.
Claro, exactamente. Es un espejo y te pone un poco ahí en el centro de esa vorágine de la ciudad que te está expulsando. Y yo es que, de verdad, que las veces que más solo me he sentido en la vida ha sido alguna vez en Madrid. Supongo que los que hemos vivido en Madrid seguro que lo hemos sentido esto cuando vas por la ciudad y hay tanta gente. O sea, lejos de sentirte acompañado, te sientes solo.
Expulsado.
Te sientes expulsado. O sea, hay una paradoja ahí de...
Un zombie.
Sí, porque claro, jolín, ¿qué hace tanta gente ahí? ¿Dónde van? ¿Por qué van tan rápido? ¿Y dónde vas tú? Claro, si hay tanta gente y van acompañados, y van en parejas, y van en familias, y están yendo rápido, ¿a dónde van? ¿Por qué? Y tú estás por ahí en ese momento solo, perdido, que te has peleado con no sé quién, qué tal. Entonces, esos momentos son como de expulsión. Además,
es
que
como mucha... abrumador, ¿no?
Sí.
Tanta inmensidad, sí, sí. Y de tanta masividad.
Además que ya varias personas que conozco y tal y que han vivido en Madrid y luego ya se fueron, siempre me han dicho que Madrid es una ciudad que te expulsa de alguna forma. O sea, que siempre está, es como una lavadora que está centrifugando y te...
Yo pensaba que eso era Castilla, que dices, fuera de aquí, que no tienes trabajo, vete a Madrid, justamente. No, Madrid también funciona así.
No, pero a ver, que Madrid es muy acogedora y yo soy feliz, pero sí que es verdad que tiene esta cosa, esta dureza de las ciudades grandes.
Ya,
claro.
Puede ser muy hostil, sí.
Exactamente.
O sea, sí, sí.
Pero sí, sí, sí.
No es tan acogedora como Zaragoza, pero desde Zaragoza tenemos una cosa para ti.
Sí.
Porque esto se ha convertido en sorpresa, sorpresa.
¿En Zaragoza?
Tenemos un mensaje que nos ha llegado desde Zaragoza para ti. No sé si lo querrás oír o no.
¿Has
quedado congelado o es que eres tu cara? Era tu cara.
A ver.
¿Lo quieres oír?
Sí, sí.
Dura un ratito, así que ponte cómodo.
Vale.
¿Vale?
Ahí va. Dinos quién es, si la reconoces.
Qué alegría que la dejen a una hablar de personas tan queridas y de libros tan buenos como Luis Baeza y Masticar el agua. Este primer poemario, falso primer poemario de Luis, publicado por In Limbo. Y digo falso primer poemario porque detrás de cada palabra que aparece escrita en el volumen hay muchas horas de vida, muchas horas de literatura, muchas experiencias que hacen que este estreno sea en realidad una deuda saldada, no un debut, no la primera vez que se hace algo, sino la afortunada ocasión en que los demás podemos ver negro sobre blanco, toda la belleza que guarda Luis, toda esa alegría, toda esa fiesta que es compartir con él una conversación, una charla sobre literatura, una degustación de un relato o de un poema, porque en Luis todo es alegría al final y todo es celebración de la vida y todo es entender que merece la pena incluso cuando la vida llega en forma de trauma, de certeza de que no se es igual que los demás, de que nacer es una manera de abandonar un mundo y llegar a otro en el que nos podemos sentir muy solos, pero en el que afortunadamente encontraremos a nuestros semejantes y también tendremos ocasión de disfrutar de ese encuentro, de esa parte del camino que haremos juntos. Me alegré mucho de saber que Luis iba a publicar en In Limbo su primer falso libro, su falso primer libro, como digo, porque creo que merecíamos los lectores conocerlo en esa faceta y disfrutar de la sensación de hermandad que causa el leerlo, ¿no? Esa manera de enfrentarnos a un libro sabiendo que al otro lado hay alguien a quien nos parecemos o que se nos parece, que ha vivido cualquier pequeña cosa como si fuera una gran batalla o una gran celebración o un gran descubrimiento. Esa forma que tiene Luis apreciar la vida, de apreciar la literatura, la amistad, la música, cada paso que damos, cada línea que leemos, es una de sus mayores virtudes y yo las celebro mucho porque siempre son virtudes que irradian, que nos contagian, que nos hacen pensar que volamos juntos en la misma bandada, ¿no? Y es una gozada acercarse a ese pálpito, a esa manera de saber que no estamos solos en ninguna pequeña tragedia de la vida. Aunque nos hayamos sentido muy solos, aunque hayamos tenido la certeza de que dejaban de querernos o de que no formábamos parte de un grupo de personas y hayamos tenido que aprender en la soledad nuestra fortaleza, creo que es una, al final, una victoria, ¿no? El hecho de reconocer que en esa resistencia individual, en esa autonomía, bueno, forzosa, ¿no? Si queremos, hemos sabido encontrar nuestro camino y muchas formas de ser felices y de aceptar la tristeza también como parte de, pues, de este itinerario, ¿no? Que dura unos años, que nos ayuda a apreciar cada instante bello, cada nota musical que nos emociona o cada poeta del que nos enamoramos, ¿no? Estoy segura de que Luis es uno de esos poetas que consiguen que nos enamoremos de la vida. Igual que cuando era muy jovencita me pasó con Miguel Hernández, y sé que él también. Creo que ese vitalismo, esa forma de apreciar las dos caras de la realidad y de ser consecuente y admitir que somos justamente esa aleación de luz y de oscuridad, es lo que hace a Luis tan, tan especial y lo que nos reconcilia con la vida cada vez que leemos sus poemas. Así que estoy muy contenta de poder haber hablado sobre un querido amigo, la alegría de nuestro tallecico cuando venía con sus carcajadas totalmente locas y maravillosamente contagiosas. Lo queremos mucho por aquí y sabemos que este es el primer paso real de un largo viaje literario. Así que un abrazo enorme y gracias por permitirme contar lo que siento cuando mastico el agua.
¿Quién es Luis?
Cuéntanos.
Yo no sé si puedo hablar ahora.
Ay, Luis está muy emocionado, pero yo no entiendo lo que ha dicho. En fin.
A ver.
¿Quién es esta persona que te quiere tanto, Luis?
Pues es Patricia Esteban, es uh-huh. escritora, es amiga de Zaragoza. Yo la conocí cuando estudiábamos allí nosotros. Como sabéis, yo iba a unas clases de taller, a un taller de escritura y la conocí uh-huh. allí. Y bueno, yo pues me fasciné por ella. Es que ya la habéis escuchado, o sea, es que dice unas cosas que son increíbles. No, yo es que la quiero mucho y la agradezco mucho porque siempre me ha apoyado, me ha dado mucha fuerza para escribir y para cualquier cosa relacionada con la literatura. Y nada.
Bueno, dejamos que lo mastiques.
Estoy muy agradecido, esto no me lo esperaba para nada.
Pues hombre, es que Trini y yo lo hemos urdido el plan en secreto. Tenemos que darle desde aquí las gracias a Patricia porque sí. Fue un poco un atraco a mano armada para que nos mandara una nota de voz ahí, contándonos un poco sobre este libro y mandándote un abrazo y mil gracias desde aquí.
Bueno, es que Patricia... Sí, que tú la admiras mucho, siempre nos lo has dicho, de hecho creo que ya has participado en podcast con ella, es decir, ella cuenta contigo, ella también te admira a ti, o sea, tenéis una relación muy bonita y como que la literatura también nos ha unido y eso también me parece un lazo muy especial.
Sí, 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 además es que, y de verdad que si no la habéis leído tenéis que leerla porque es una pasada, o sea, los textos que escribe ella, los cuentos son brutales y luego ella como profesora y como... transmisora de ideas literarias y de enseñanzas literarias es una máquina. O sea, yo aprendí muchas cosas de literatura en esos años con ella allí, porque bueno, fue cuando yo tenía esa motivación y tal, y yo aprendí con ella un montón.
Yo me acuerdo perfectamente de esa época en la que tú ibas a los talleres de Patricia, y me acuerdo que era esa época en la que igual teníamos, yo qué sé, 22, 23 años, que a lo mejor unos cuantos estábamos más centrados en, no sé, en estar de fiesta o haciendo chorradas de teto a saber el qué, y Luis se iba a talleres literarios con unas mujeres que para nada se iba a ligar. O sea, era realmente algo que él quería hacer, la literatura, y es verdad que te... Que fue como muy importante para ti. Yo me acuerdo perfectamente de que llevabas unos relatos y me decías, ay, pues me han dicho esto, hoy ha pasado esto. Sí. Y cualquier etapa así, pues también te forma mucho, ¿no? Para después.
Sí, sí, además que hay ciertas personas que aparecen en tu vida que lo que te dicen va a misa. ¿Nos pasa? Que hay algunas personas que os dicen algo.
Ni pues... lo llamaba ser facha. Ser facha de alguien.
Exactamente.
Tú eres facha de Patricia.
Sí, o sea, hay gente que te da un consejo, te dice cualquier cosa y tú lo tomas en toda su grandeza, o sea, como si fuese un dogma de fe. O sea, pero porque sabes que sí,
confianza
que
tiene que ser así. Total. Sí,
además, sí, es que es cierto que aparecen de repente, como si apareciera un nuevo personaje en la escena. Sí. De repente echan persona nueva, ¿no? Llegas a un trabajo nuevo y conoces a una persona o como tú, ¿no? En el taller.
Sí. Bueno, yo, pues nada, o sea, yo reitero mis gracias a Patricia y a vosotras por haber metido este audio tan emotivo que es que me. En fin. Es que no tengo palabras para agradeceros, de verdad. Me ha parecido increíble.
A ver, gracias a ti por aceptar hacer un capítulo sobre esto, porque puede ser muy difícil, o sea, no sé, esto de estar confrontado a ver qué te dicen o cómo hablar de tu propia obra, no sé. Entonces, gracias por habernos permitido hacer esto, porque la verdad que creo que es un momento súper especial de este podcast.
Sí.
Que es que hemos llegado a hablar de un libro de una persona que está aquí con nosotras.
¿Te imaginas? Y ahora no se ha grabado el programa.
Sí, lo tengo todo controlado, no os preocupéis.
Menos mal que la que se encarga de las cosas técnicas es Trini, porque si no, no sé si esto llegaría alguna vez a los oídos de alguna persona.
A ver, cada uno sus talentos. Yo no escribo, pero yo, ¿cómo le doy a los botones?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un gustazo, ¿no? Poder desgranar un poquito el poemario aquí entre los tres. Yo lo echaba de mucho de menos ya grabar literatura, menos mal que hemos vuelto. Y qué mejor manera que con el libro de Luis.
Sí. Ay, oye, por cierto, ya que hablamos de los talleres estos, es que me acaba de venir un recuerdo muy bueno y así como para terminar como con unas risas, bien riéndonos de ti como nos gusta. Y es que me acuerdo que
cuando...
¿Ah, sí?
Sí. Lo de mi plagio.
Sí. Ay, es que Luis iba a sus talleres y él hablaba mucho conmigo y me dice, ay Trini, para este taller tenemos que escribir un cuento infantil, y entonces pues hemos estado viendo pues cómo hacer no sé qué, y yo he escrito mi cuento y creo que me ha quedado genial, entonces puedes leerlo para decirme qué piensas. Y yo digo, claro que te lo leo, claro que sí. Y yo lo leo y digo, no, esto tiene que ser una broma. Luis, esto me está gastando una broma para, no sé. Y le digo, oye, Luis, es una broma. Y dice, qué broma, ni qué broma. Y yo, sí, porque una broma, y digo, a ver, porque este es el argumento completamente de Monstruos S.A. Y no había visto la película, Luis, pero es que era...
Yo no sabía la película, no sabía el argumento. No.
De verdad, era una máquina que transformaba la risa de sí, los
sí,
niños
la risa
en
de
el...
la... Sí, sí.
Y es que lo sentí mucho por él, porque es verdad que la risa es algo que es muy característica de él. Sí. Y dije, ah, pues voy a escribir sobre él.
Claro,
pues
no tanta
pista. Ay.
Luego escribió otro sobre un niño de madera que le crecía la nariz.
Y lloró.
O sea, estoy con un barco que se choca contra un bloque de hielo, que vais a frío.
Pues, ahora sí que te creemos cuando dices que lo de los espejos lo escribiste antes de leer Antonio Lucas.
No, yo me lo había leído.
Te suele pasar, hijo.
Es la Ay. Es poster de la literatura.
A ver, estos errores han sido las grietas de oro de la carrera literaria de Luis. Tienen que estar ahí.
La
conforman el personaje. Sí. Las repeticiones. Así que, se lo digo, jóvenes escritores que estáis ahí escuchando y que decís, yo también quiero escribir un libro, los comienzos siempre son estrepitosos. Hay que hacer...
Todo el mundo tiene su particular Monstruos S.A. Y luego ya despega.
Así que nada, es muy importante que la gente, antes de que te conviertas en un escritor consagrado, pues eso, que los trapos sucios salgan ya.
Sí, sí,
si salen luego, si salen más tarde, pues malo. Entonces ahora, pues ya está.
El mismo me está diciendo lo de mi plagio. Pues eso.
Exacto.
Bueno, chicos, pues un placer. Todo el mundo a comprarse, sí. Masticar el agua, el mejor regalo de estas Navidades.
Sinceramente,
con el Black Friday tenéis un descuento del 0% con el código cómpralo ya. Y nada.
Y a masticar.
A masticar el agua a todo el mundo.
Bueno, pues nada, muchas gracias por este programa y nada, seguimos con más libros, ya seguimos contando.
Esto se lanza. Venga, Turres, ser feliz.
Un abrazo grande.
Adiós.
Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
De su niña tal vez olvidada.
La letra desde luego es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.